de AISA. Estamos hablando, por supuesto, de Malena Galmarini.
Sí, es la primera mujer que llega a... Mirá, se habló mucho de ella, diputada electa. Siempre se supo que por ahí no iba a asumir porque estaba tentada por todos lados.
Sí.
Se la nombró en su momento para estar al frente del Ministerio de Género. En otra oportunidad, nosotros que seguimos de cerca la conformación del gabinete en la provincia de Buenos Aires, también aparecía allí, pero finalmente recaló en AISA.
Ajá. Vamos sí. a ver qué puede hacer una mujer en AISA, ¿no? Y cuál es la responsabilidad que asume. ¿Cómo te va, Malena? Buen día. Marcela Feudal y Albino Aguirre te saludan. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? ¿Cómo les va, Marcela Albino? Muchas gracias por el contacto.
Mujeres al frente, se diría. Mujeres al poder, ¿no? De alguna manera. Sí. Es un gobierno que ha nombrado bastante cantidad de mujeres en distintas áreas.
Sí, sí. Y eso... A mí en particular me enorgullece y se lo agradezco a Alberto, ¿no? La consideración todas de mujeres fuertes, además,
sí,
en
sí.
lugares estratégicos. Me parece que también va de la mano con lo que viene pasando el último tiempo, ¿no? Esta nueva ola de feminismo que nos pone a las mujeres en lugares relevantes, pero que es cierto que sin el acompañamiento de los varones que siguen detentando el poder... difícilmente hubiésemos llegado, así que
bueno,
necesitamos también de alguien que...
Eso está bueno, eso está bueno reconocerlo, más si viene de una mujer que está casada con un hombre del poder, ¿no? Porque muchas veces se dice que hoy en día las mujeres que llegan tienen un vínculo fuerte con el poder por a través de sus padres o por a través
bueno,
de sus maridos,
¿no? Claro, en el caso de Magdalena es familia política.
Bueno, ya sé, ya sé. Bueno, papá y...
lo conocemos a...
Papá y...
Exactamente,
y Sergio.
Claro.
Pero digo, está bueno que vos lo reconozcas, que todavía esa pequeña puerta... que le da posibilidades a otras mujeres, está entreabierta, ¿no?
Mira, siempre está entreabierta y yo creo que, por supuesto, que los varones siguen siendo quienes tienen el poder y entonces cuando hay varones poderosos que reconocen que las mujeres debemos estar en los lugares donde se toman las decisiones, eso también nos da un empujón. Sin embargo, creo que hay mayor responsabilidad en aquellas que llegamos y que muchas veces también se olvidan cuando llegan
sí.
de abrirle la puerta a otras mujeres.
Es verdad.
Entonces, yo siempre digo lo mismo, digo, la mayor responsabilidad la tenemos aquellas que hemos llegado a los lugares para dejar la puerta más entreabierta, bien abierta.
Sí,
¿no?
Bien abierta.
Para que entren aquellas que vienen atrás nuestro.
¿Y cómo es tratar con los hombres, Malena? ¿Te resulta fácil? Hay algunos que imagino que esgrimirán su hombría de bien. Y habrá otros que serán más considerados, ¿no?
Mira, la verdad que es muy difícil. Es difícil porque en general y culturalmente los varones, los hombres, creen que nosotros no debemos ocupar ciertos espacios, que no tenemos que estar al frente de la toma de decisiones. Después hay lugares que son... más amigables y lugares que son menos amigables. Ahora que me toca estar como primera presidenta mujer al frente de una empresa donde el 78% son varones,
claro.
Y te diría que la resistencia es mayor, ¿no?
Sí.
Es un poco más duro, pretenden decirme qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer.
¿Justo a vos?
Justo a mí.
Se encontraron con un hueso duro de roer, me parece.
Sí, pero yo entiendo que es parte del desafío también.
Sí.
¿No? Que recién vos decías, bueno, ¿y qué puede hacer una mujer al frente de eso? Y yo lo que te digo es, ¿puedo hacer lo mismo más que un varón?
Sí, no, pero no me imagino... El rol, no sé qué
porque
qué
la manejo figura, de AISA. Yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero la figura de la mujer generalmente está asociada, por ejemplo, bueno, naturalmente alguna cuestión que tenga que ver con el Ministerio de Género, que es un organigrama nuevo, está bien y es razonable y es entendible, tiene lógica, pero viste, la figura de la mujer generalmente está asociada, no sé si por la cuestión de la sensibilidad que suponen que tienen con el Ministerio de Desarrollo Social. Esta es una empresa dura, creo que por ese lado viene, ¿no?
Por un lado hay una cuestión cultural que es asociamos a las mujeres a lo que se llaman temas blandos.
Claro.
¿No? Eso de somos buenas, somos sensibles, y en realidad es una construcción cultural. Como las mujeres, hay un montón de mujeres que no son así o que pueden ser eso y un montón de otras cosas.
Sí.
Y que tiene que ver con esto de que desde que nacemos pareciera que hay un mundo de varones y un mundo de mujeres, ¿no? Que nosotras tenemos que hacer ciertas cosas, los varones tienen que hacer otras y que no, es imposible intercambiar esos roles. Por otro lado, creo que la llegada de mujeres, en este caso, mi llegada a una empresa más de ciencias duras o eso, ¿no? Más tradicionalmente masculinas, no solo me va a dar a mí la posibilidad de mostrar que además puedo hacer otras cosas, sino que le va a dar la posibilidad a las mujeres de demostrar que nosotras también podemos, con sensibilidad, con honestidad, con transparencia, sobre todo con muchas horas de trabajo. Y a las mujeres parte de esta cosa cultural es que las mujeres tenemos doble, triple, cuádruple jornada laboral y entonces podemos trabajar muchísimas horas en muchísimos temas al mismo tiempo. Uh-huh. Y esto, bueno, yo un poco, digo, más allá de lo que es específicamente trabajar sobre el agua potable y el saneamiento cloacal, me parece que lo que tengo que demostrar es eso, ¿no? Que las mujeres podemos, además de ser sensibles, también trabajar en áreas más duras que también necesitan sensibilidad. Digo, tener agua potable no es solamente una cuestión de ingeniería, ¿no? También es una cuestión de salud pública,
sí,
de un servicio esencial. Uh-huh. El agua es un derecho humano, es parte de los objetivos
del desarrollo social
de este milenio, digo, y entonces sí, creo que digamos que hay que empezar a aflojar en esto que las mujeres también podemos estar en los lugares que son tradicionalmente masculinos y que también los varones pueden estar en lugares tradicionalmente femeninos.
Ajá. Malena, te hago una pregunta que tiene que ver con algo sobre lo que se habló durante el gobierno anterior. Claro, cuando empezaba a incrementarse y ya nadie podía ocultar el nivel de pobreza en la Argentina, sobre todo porque contrastaba con aquella gran promesa de campaña de Mauricio Macri y demás, uh-huh, desde el gobierno empezaron a regar esta idea de que en realidad la pobreza es una cuestión que se tiene que medir de forma multidimensional, atendiendo, entre otras cuestiones, algunos servicios básicos como el de agua y el de cloacas. Y ellos decían, el gobierno anterior decía, que en realidad habían incrementado mucho el acceso al agua y a las cloacas.
A las cloacas, sobre todo.
No sé si a eso ustedes lo verificaron en hechos ahora, después obviamente quiero hablar de cuál es el plan de ustedes, pero ¿cómo está esa situación?
Mira, claramente, digamos, esto no es un invento del gobierno de Macri. La pobreza siempre se mide de manera multidimensional porque es multifactorial, porque la pobreza no es solamente la falta de dinero, la falta de alimentos, sino la falta de un montón de cosas. Y en Argentina tenemos una base de pobreza estructural sobre la que vamos a trabajar.
Sí, pero a ver, para que se entienda, Malena, lo que te quería... Sí, pero para que se entienda lo que te quería preguntar...
Ellos tienen una mirada de la pobreza que creo que la descubrieron profundamente ya estando en el gobierno. Y entonces prometieron livianamente una cosa que era imposible de cumplir, por lo menos en los términos en los que había prometido. Ahora, en el área que me incumbe ahora, claramente no fue así. No solo no hicieron la expansión, sino que el mantenimiento y la operación fueron deficitarios, por lo menos en el área que corresponde a AISA. La empresa es deficitaria, tiene una deuda enorme, enorme, lo que produce la falta de recursos para seguir haciendo expansión. Para que te des una idea, el presidente de la empresa hacía 2 años que no tenía firma.
¿No? ¿No tenía firma?
No tenía firma. Ajá. No tenía poder sobre la empresa.
Imagínate, mira,
la importancia que le daban a la empresa AISA si su presidente no podía firmar.
No, claro, no toma decisiones. No, pero además no.
Sin embargo, todos tenían viajes, sueldos suntuosos, la empresa... tiene hoy, todavía estamos en un plan de ahorro porque tiene gastos superfluos enormes y, por ejemplo, todo el plan de agua más trabajo, que era la forma no solamente de expandir las redes tanto de agua como de cloacas hacia los barrios más humildes, sino de dar trabajo intensivo, mano de obra intensiva para aquellos que están también en esos barrios, había bajado menos de la mitad.
Claro.
Entonces, digamos, no es cierto que ellos hicieron expansión de las redes de agua y cloaca, sino que además le dieron bastante poca importancia. Por supuesto que grandes obras, que además era necesario, entre comillas, contratar consultorías externas de cuantosa suma de dinero, eso sí. Y por supuesto que hay obras que son importantes, ¿no? Terminar el sistema Riachuelo, que tiene tanto que ver con Acumar.
Pero eso
es haciendo las ampliaciones de las plantas de potabilización de agua.
Malena, del Riachuelo sí, te quería hacer una pregunta, porque se mostraron imágenes como que había un gran entubamiento, había una obra importantísima, no sé, eso tampoco es real.
Sí, que sí, es una obra que se está haciendo hace muchos años, no, sí, no desde ahora.
Ajá.
Y que tiene financiamiento internacional. Ah. Ahora, con el nivel de inversión sostenido que estaba trayendo el gobierno anterior,
sí,
luego de la promesa del expresidente Macri de en 4 años llegar al 100% de agua potable, 75% de saneamiento, era imposible cumplirlo. De hecho, a este ritmo, uh-huh, iban a cumplir recién para el 2045-2048. Porque sí, en realidad no fue más que otro relato, otra promesa de campaña. Lo que estamos haciendo hoy, yo me encontré con una empresa ordenada, con trabajadores y con una línea muy capacitada, con muchas ganas de trabajar, pero una empresa plantada, a la que hay que darle la posibilidad a sus trabajadores de que traigan sus ideas. Son personas, trabajadores y trabajadoras que tienen años en la empresa, que conocen del sector muchísimo, pero nadie les prestaba atención porque era mucho más importante hablar con las consultoras externas, con las consultoras internacionales, con las consultoras de los amigos, que conversar con aquellos que llevan 20, 30 años o 2 o 3 generaciones en la empresa y en el sector.
Malena, ¿tiene el servicio de agua?
Estamos dando nuevamente fibra, ¿no? Le estamos dando músculo de nuevo a la empresa, hemos cambiado la misión y la visión, vamos a presentar próximos días un ambicioso plan de agua que haga más trabajo para que le llegue a los más humildes, que son quienes más necesitan, ¿no? Digamos, quienes tienen mayor poder adquisitivo pueden comprar agua en bidones, por ejemplo, o uh-huh, tienen en los barrios cerrados plantas de tratamiento, de potabilización de agua. En los barrios más humildes es donde existe mayor morbilidad, mayor mortalidad a causa de la falta de infraestructura. Entonces, eso es lo que vamos a hacer por pedido no solamente del presidente Fernández, sino del ministro Catopodi.
A ver, un pimponcito, porque no tenemos mucho tiempo, Malena, pero un pimponcito para sacarme algunas dudas. Primero, ¿en dónde está, cuál es el área de cobertura de AISA, en realidad, si se puede delimitar más o menos territorialmente?
Es Capital y Gran Buenos Aires.
Básicamente esos lugares.
Son 26 distritos del conurbano bonaerense y la Capital Federal.
¿Y trabajan ustedes, digamos, con los intendentes, en el caso de Capital, con Rodríguez Larreta, para proyectar alguna cuestión que tenga que ver con extender el servicio y demás, o lo define la empresa?
No, se trabaja, en realidad, hasta ahora la empresa definía todo porque la visión y la misión era ser una empresa privada. A partir de ahora vamos a trabajar fuertemente, no solo con el jefe de gobierno de la ciudad y los intendentes de los 26 municipios, sino también con el gobernador Chiló.
Y la
digamos, me parece que esas cosas hay que trabajarlas en conjunto porque si no, no llegan a buen puerto.
La última que te hago tiene que ver con alguna duda que siempre tuve, porque claro, como es un servicio básico y el agua no se puede cortar, hay, uh-huh, y eso me han dicho charlando en anteriores oportunidades, qué sé yo, no en AISA puntualmente, pero sí en APSA, que es la par de la provincia de Buenos Aires, altos niveles de incobrabilidad, digamos. ¿Sucede eso?
En AISA tenemos es menor.
Claro.
El porcentaje incobrable, básicamente porque hay un sector muy importante que tiene el 100% de la cobertura, que es Capital Federal.
Capital Federal, claro.
Entonces eso te desbalancea, pero sí es cierto que además lo que pasa es pasa el caño por la puerta, para decirlo en términos coloquiales, pasa el caño por la puerta de las casas de muchos vecinos y vecinas, ciudadanos de la provincia, pero que después no tienen dinero para hacer la conexión domiciliaria.
Claro.
Para llevar el caño desde la vereda hasta la canilla o hasta el inodoro.
Sí, es carísimo.
Caro,
sí.
Y entonces eso también estamos
armando. Y se sigue pagando, sí.
Estamos armando un plan para poder colaborar para que nuestros vecinos del Gran Buenos Aires puedan efectivamente
tener agua, claro.
El servicio.
Claro.
¿Y se sigue pagando, digamos, en función de la superficie? Porque esa es otra gran
discusión. Ese es otro tema,
materia,
sí, claro,
¿no?
Fundamental.
Muchos dicen, sí, che, pero ¿por qué no me cobras el consumo?
Bueno, porque en realidad la reconversión de cobrar desde metro cuadrado a metro cúbico es realmente muy cara, porque los medidores son caros, porque hay que hacer toda una adecuación del sistema general pero bueno, en ese sentido también vamos a trabajar, ¿no? Porque también me parece que lo que tenemos que entender las argentinas y los argentinos, que si bien es un servicio esencial, el agua es un bien escaso, es un recurso,
sí, claro,
agotable.
Habría que hacer campañas para saber cómo es el consumo de agua, para que la gente termine de comprender, ¿no? Porque es muy habitual ver gente baldeando con la manguera, ¿no? Bueno, baldeando, es un está mal dicho, ¿no?
Sí,
manguereando.
No, pero te entiendo.
Sí, manguereando, ¿viste? Tirándose agua para refrescarse. Sí.
Uno mismo,
cuando te bañas,
te bañas y dejas prendida la ducha mucho tiempo.
Sí.
Bueno, eso también habían dejado de hacerlo, todos los programas que tienen que ver con la concientización, la sensibilización, digamos, eso también vamos a volver a poner en marcha porque es sumamente importante, porque si bien es un bien esencial, hay que entender que además potabilizar un litro de agua es muy caro,
sí,
y que entonces no solamente es necesario que la gente no la derroche, sino que además entienda que es un servicio que no es barato, ¿no?
No, claramente. Tengo una pregunta muy breve ya para cerrar la nota. ¿Sigue estando prohibido cortar el agua por falta de pago?
Sí, sí, sí.
Ah,
sí.
Eso, porque eso se establece.
Eso produce esto que decía recién Olvino, que la gente deja de pagar el servicio de agua y no la luz, el gas, ¿no? O el celular.
Ajá.
Pero bueno, yo confío en que como la prioridad está puesta en las obras con tinte social, y eso tiene mucho que ver con eso, vamos a poder extender las redes, vamos a poder hacer un mayor mantenimiento para que haya menos fuga de agua potable en el sistema de red, y que entonces con eso vamos a llegar a ampliar las zonas con agua potable y cloacas, que además se ahorra en salud por cada dólar que uno
pone. Sí, claramente. Sí.
Claro, por cada dólar que uno invierte en agua potable y saneamiento, se ahorran 7 en el sistema de salud.
Sí, claramente.
Me parece que Alberto Fernández es un presidente que entiende estas cosas, porque entiende mucho del Estado, administra el Estado, y por eso nos ha dado esta enorme tarea, este enorme desafío de ampliar las redes, no solamente para ahorrar presupuestos, sino básicamente para brindar mayor calidad de vida a los vecinos y vecinas del Gran Buenos Aires, de la capital.
Perfecto. Bueno, Malena, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Esperemos que puedan cumplir con esta necesidad, porque realmente ya no da para más esto del tema de la red cloacal y tampoco de la extensión de la red de agua, porque seguimos esperando los argentinos desde hace muchos años. Ojalá realmente esta sea la definitiva, ¿no? Te envío un abrazo muy grande. Ojalá.
Un beso grande, Marcela, un beso al vino, un beso a toda la audiencia, que tengan un gran 2020.
Gracias, igualmente para vos, Malena, un abrazo para Sergio. Hasta la próxima.
Gracias.